4, 4, 4, 4, 4. Wait a minute, I dread that shit, I ain't on. Walk curiosity, keep the feline gone.
I think I'm falling in love. This time I think it's for real. I think I'm falling in love.
Hello, hello, willkommen al debate de Mi Bundesliga en su cuarta temporada. En una semana trágica, nefasta. Y todo lo que se podría decir con respecto a la selección alemana, y eso es lo que vamos a estar analizando hoy junto a mis compañeros. Y hablando justamente de ellos, me toca ir a presentarlos. ¿Cómo le va, señor Tomás Zinsser, arroba Tyler Berkusen?
Hola José, hola Cata, hola Blas. A ver, todo lo que podía salir mal con la selección alemana salió mal, sin lugar a dudas. Otra vez dos amistosos que no salieron bien. Y yo no hablaría tanto de, o sea, de que hoy vamos a tener que hablar de un montón de cosas, pero yo solamente voy a dar una puntilla nomás, que es la confirmación. Epa. Podemos poner a Nagelsmann, podemos poner a Rudi Völler, podemos, no se puede volver Beckenbauer, pero con estos jugadores Alemania no puede, no ni siquiera hablar de salir campeón, o sea, no puede ir a ningún lado.
Coincido plenamente, ahora ya lo vamos a estar analizando. ¿Cómo le va, señor Blas Díaz, arroba Blas Díaz, desde París?
Muy bien, muy bien. De hecho, desde aquí en Francia se respira un ambiente fenomenal después de meterle 14 goles a Gibraltar. Una fecha FIFA vibrante, la que se ha vivido por aquí, por tierras perisinas. Pero sumándole a lo de Tommy, quizá Völler sí, porque al menos en un partido hizo más que lo que hizo Flick en un año. Pero yo me atrevería a decir que ahora mismo Alemania, si no está tocando fondo, es que ya lleva arrastrándose mucho tiempo. No le veo salida a eso.
Coincido al 100%.
Salta la sorpresa.
Sí, literalmente. ¿Cómo le va, señora Cata Beltramino? Hoy en un episodio complicado, porque acá la abogada defensora de Julian Nagelsmann, que no estaría dando en la tecla.
Y no. Hola José, hola Tommy, hola Blas. Se me están acabando los argumentos para defenderlo. Y lo de tocar fondo, hace casi 6 años ya que se viene diciendo, no, esto es lo peor, esto es lo peor.
Siempre se puede
y
estar
Alemania
peor.
Siempre encuentra la manera de empeorar. Así que yo no me atrevería a decir que esto es tocar fondo, porque podría pasar mucho más todavía de acá,
sí,
a la Eurocopa el año que viene.
O sea, yo creo que el tocar fondo máximo va a ser quedar eliminados en fase de grupo en la Eurocopa. Ese va a ser, o sea, yo creo que ese va a ser el peor momento de la historia.
Sí, no, pero que te pinte, que cambies de entrenador y que te pinte la cara a Austria, que vamos a ver después por qué.
Pero no es lo mismo,
¿eh? La cara a Austria. Sí, sí, porque ya contrata a Nagelsmann como última esperanza y ves que todo sigue igual. La cosa es que en el Mundial te ilusiona de que a lo mejor Flick haga algo, ves que no, entonces ya decepción. Ahora te trae a Nagelsmann, ves que no, vuelve a decepcionarte. Yo creo que se toca a fondo porque ya no hay ninguna esperanza de que en la Eurocopa se vaya a hacer algo decente. Porque antes sí que había una mínima esperanza, pero ya no.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero me parece que esto es como cuando... Esto me parece... No quiero poner un ejemplo bastante feo, pero lo tengo que hacer. Esto es como un paciente que está enfermo durante largos años y pasa que uno por ahí se va haciendo la idea de que ese paciente, bueno, en algún momento va a pasar a mejor vida, ¿no? Pero hasta que eso no ocurre, no es tan impactante como lo anterior. Es decir, entiendo lo que dice Blas, pero para mí la catástrofe máxima va a suceder en la Eurocopa. Yo estoy 100% de acuerdo que la expectativa... Yo creo que decir que la expectativa está baja es... darle un cumplido a este seleccionado.
No es que se baja, es que no hay ninguna.
O sea, por eso no existe la expectativa, me parece a mí. También no existe, y yendo más a los dos partidos antes de inaugurar aquí el debate y las discusiones. O sea, a mí me parece que, por lo menos, el primer partido contra Turquía me dio la sensación de que Nagelsmann, de cierta manera, quizás estaba experimentando. Sobre todo porque salió con una formación extremadamente ofensiva y también con un experimento que espero que no se repita nunca más. Y es el de ver a Havertz de lateral izquierdo, ¿no? Que si bien marcó un gol, después hizo un penal tontísimo. Que es discutible si es penal o no, creo yo. Pero bueno, la mano también está puesta ahí. Claramente, si usted ve y sigue a los defensas ya en este fútbol, va a ver como antes de lanzar un centro, ya se están poniendo la mano por detrás. Cuando el atacante les lanza el centro, ya tienen la mano atrás porque saben que ante cualquier roce les van a cobrar mano si no está pegada. Claramente Havertz no está acostumbrado a eso. Y también de que es un jugador que muestra demasiada desidia como para tener el compromiso que tiene un defensor. Después de resto, o sea, me parece que en este sentido Alemania quizás hasta de cierta manera tiene un problema que tiene el Bayern, que es que hace mucho tiempo que en Alemania no hay un mediocampista defensivo. E incluso me animaría a decir desde Sami Khedira. O sea, el otro día sale a jugar con Kimmich, sale a jugar con Gundogan contra... Austria repite Gundogan, repite Goretzka. O sea, entiendo que uno trate de pensar que el paradigma del fútbol cambió porque ahora se buscan mediocampistas un poco más de juego. Pero fíjense que hasta Guardiola necesita a Rodri para darle equilibrio a su equipo. Y me parece que en los entrenadores de actualidad, de corte más, entre comillas, ofensivo, porque creo que todos los entrenadores de cierta manera son ofensivos, algunos con más le dan mayor atención, le dan mayor tiempo a la ofensiva que a la defensiva, pero la realidad está en que incluso hasta Pep utiliza a Rodri como mediocampista de marca y es uno de los jugadores fundamentales justamente del equipo que viene a ganar un triplete. Ahora, Alemania sigue insistiendo con esta idea de que no lo necesita y recién en los segundos tiempos empieza, qué sé yo, apostar, me parece, por jugadores que tampoco están a nivel, como es el caso de, me parece, de Robert Andrich, que no viene siendo titular en el Leverkusen. O sea, el mediocampista suplente del Leverkusen es el único mediocampista de marca que tiene la selección alemana, y me parece que eso, de cierta manera, es una catástrofe. Me parece que también eso demuestra de que hay una crisis justamente de generación de talentos, de que todo está puesto a la ofensiva y a la creación, más que a la ofensiva, incluso diría a la creación de juego. Porque fíjense que hasta que no apareció Fulcrum también estábamos con la crisis de quién iba a ser el centro delantero, si iba a ser Timo Werner o quién iba a ser, porque no había otro jugador para poner justamente en ese sector. Y lo que más me sorprende en este sentido, por ejemplo, nombrando a Fulcrum, es que me parece que por fin Alemania tiene un delantero y nosotros que estábamos diciendo que el verdadero problema es que no es centro delantero, finalmente aparece uno y los problemas siguen igual. Pero yo creo que más allá de Nagelsmann, y con esto sí lo dejo, porque no quiero defender a Nagelsmann, pero esto lo tengo que nombrar. Me parece que, más allá, porque es muy fácil caerle a Julian Brandt en este sentido, que ha jugado los dos partidos. Pero me parece que más allá de ellos dos, o sea, me parece que todo este grupo de jugadores tiene una falta de mentalidad increíble, ¿eh? Todos, del primero al último. O sea, nos agarramos con Julian Brandt porque sabemos que, como le dicen los hinchas del Dortmund, es cubito. Pero nada, Leroy Sané no es el mismo que nosotros vemos todos los fines de semana con el Bayern. Y me parece que también, de cierta manera, todos los técnicos que están pasando por Alemania, incluso Löw en su última etapa, Hansi Flick y ahora Nagelsmann. O sea, no sé si van a tener que... No sé si van a tener, de cierta manera, que hacer un ritual para que se levante de la tumba a Freud y ponga un psicólogo, el mejor psicoanalista de la historia de este equipo, porque... No sé, yo no veo literalmente una salvación. O sea, no veo cómo este equipo se pueda levantar y dar una muestra de carácter, que es lo que va a necesitar, justamente hablando de la Eurocopa del año que viene, cuando tenga que jugar en casa y al primer partido que juegue mal, todo el mundo los va a silbar, porque que se vayan haciendo la idea. Pero bueno, no sé cómo lo han visto ustedes.
Yo creo que ni siquiera hay que esperar a la Eurocopa, porque ya el pasado sábado ante Turquía se fueron silbados de Berlín. Entonces, ni siquiera creo que vamos a llegar a la Eurocopa viendo a una Alemania que pase desapercibida por algún lado. Creo que podemos ser un poco repetitivos con el tema de los niveles de los jugadores, de que no rinden para nada en sus equipos, de que vuelven a ser bastante tibios, de que vuelven a estar... por debajo de las expectativas de las que uno espera, pero también es muy cierto lo que decía José del tema de la generación de jugadores, de esa falta de jugadores en ciertas posiciones, al punto tal de que Havertz tenga que jugar de lateral. Creo que Havertz hoy es uno de los pocos jugadores que ha pasado por absolutamente todas las posiciones, ha jugado de delantero, ha jugado de mediocampista creativo, ha jugado de 5, ha jugado de lateral, le falta jugar de arquero y ya creo que cubrió absolutamente todas las posiciones. Pero también vos decías del tema de que por fin Alemania había encontrado un delantero central. Yo repito lo que habíamos dicho la temporada pasada. Niklas Füllkrug es el delantero para la selección alemana, pero tiene 30 años. O sea, a los 30 años Alemania recién pudo descubrir a Niklas Füllkrug. Y un poco también te genera el hecho de que es una de las selecciones de mayor nivel de promedio de edad hoy por hoy que de las que tuvo últimamente Alemania. De hecho, es la selección alemana con mayor promedio de edad desde la que jugó la Eurocopa del 2000, que también terminó con un fracaso rotundo cuando se realizó en Bélgica y en los Países Bajos. Que bueno, después desató la nueva generación de futbolistas alemanes, que es la que después derivó en el campeonato del mundo del 2014. Me parece que en cuanto a esa generación de jugadores, los que fueron las grandes figuras, los grandes exponentes de esa lucha, entrega, actitud, como estuvimos diciendo, han desaparecido y han quedado los Havertz, los Sané, los Gnabry, que uno espera que tengan ese talento, que para mí tienen muchísimo talento, pero le falta cabeza. Y eso lo ejemplifica un poco la expulsión de Leroy Sané. Es inentendible cómo se te puede escapar la cabeza en el inicio de un segundo tiempo de un amistoso, en el cual hay que decir las cosas como son, un amistoso tampoco podés perder la cabeza, salvo de que había sido un partido picado, un partido en el que se haya peleado ambos jugadores, y nada que ver. Entonces, vi una selección, primero ante Turquía vi una selección que no encontró nunca las respuestas a lo que le propuso Turquía. Es cierto que por lo menos pudo convertir goles, pero creo que los problemas se profundizaron ante Austria. Y parte de esa desesperación de no encontrar gol, de no encontrar los caminos, y que además, hay que decirlo también, el partido que jugó Ralf Rangnick en cuanto a lo táctico y en cuanto a la salida, a la búsqueda de presión contra la salida de los alemanes, fue extraordinaria, porque ahí empezó a generar los errores que después desembocaron en los goles de Austria. Entonces, creo que hay todo un tema, tanto actitudinal como también de lo que se trata de táctica, que evidentemente a los jugadores no le está llegando, sea lo nombre que sea, y creo que ahí es donde está la parte preocupante, porque hemos visto con Joachim Löw, con Hansi Flick y ahora con Julian Nagelsmann, que a pesar de ciertos cambios tácticos en cada uno de los entrenadores, los problemas de Alemania se siguen manteniendo por la falta de actitud y la falta de entrega que tienen los jugadores. Y esto hasta lo ha dicho el propio Rudi Völler después del partido, en la cual tiró un textual que ahora se los voy a compartir, que es bastante evidente porque evidencia un poco lo que ha sido. Dice: no es cuestión de táctica o nombre, necesitamos recuperar las virtudes alemanas: lucha, pasión y dinamismo. Para mí, creo que no se pueden ejemplificar más lo que son los problemas hoy por hoy de la selección alemana.
Yo tengo, en general, dos teorías. Y la primera es que quizá Nagelsmann, con los jugadores que tiene ahora mismo Alemania, no es el momento en el que se tenga que poner a experimentar. Aunque bueno, sabiendo el técnico que es, era normal que lo intentara, pero tampoco ayuda a eso. Y luego me parece a mí que desde la DFB, la idea de preparar la Eurocopa solo a base de amistosos le ha salido el tiro por la culata. Primero, porque no tienes ningún rival, yo que sé, recuerdo la clasificatoria contra Armenia, contra Liechtenstein o selecciones así, que era partido donde se podía ganar sí o sí, que bueno, pues te sirve para probar jugador en un contexto donde sabes que no se te pueden escapar partidos, donde sabes que realmente puedes tener tú algo en juego y también algo del rival. Pero lo que pasa ahora es que Alemania no tiene nada que jugarse, y como no tiene nada que jugarse el equipo de por sí, es aún más preocupante que pierda. Como es aún más preocupante que pierda, le pesa aún más la camiseta a los jugadores. Y encima, los rivales que está teniendo enfrente ya tienen sus partidos importantes y se toman estos partidos, pues, no, digamos, Austria sí que se lo tomó bastante más a pecho, pero por lo general no se lo suelen tomar esta clase de amistoso como si fueran finales. Por lo que encima, si el rival viene, digamos, un poco de más descanso, es aún más preocupante que pierda. Entonces, cada amistoso es una piedra más al tejado, porque no hay nada, digamos, no hay ninguna fecha donde tú te puedas permitir probar de verdad o relajarte de verdad, porque hemos llegado a una altura donde la crítica es tan alta que cada amistoso es una final, y si no salen las cosas, las críticas van a estar ahí. Yo he visto portadas de Nagelsmann 99, que no sé si ha sido de Bild o de algún medio del estilo, que es ya tirarse al cuello del seleccionador por perder un amistoso, porque ya se le está dando tanta importancia a cualquier clase de partido que en general no debería tenerla, o que al menos los jugadores en una situación normal no deberían atribuírsela. Por eso, si no hay nada en juego, es muy raro. Me da la sensación de que si Alemania se hubiera preparado para el Mundial de verdad con unas eliminatorias clásicas, como suele hacerse casi siempre, o la gente que va clasificada al Mundial como anfitriona, selecciones que normalmente no deberían clasificarse o no tienen con qué clasificarse vía eliminatorias, porque por lo que sea Qatar no lo tenía. Pero son partidos donde te quita ese peso o esa presión de encima que te están metiendo todos los medios, de que no te puedes permitir perder ni siquiera un amistoso. Y encima la dificultad de los rivales va a ir variando. No va a ser partido un Francia, luego a lo mejor contra Italia. Sí que es cierto que a lo mejor Turquía, Austria son selecciones de un escalón un poco más por debajo, selecciones que no están tan pujantes, pero siguen siendo buenas selecciones. Si hay nada más que mirar de dónde saca Austria los jugadores, los saca de la Bundesliga. Todo. Es que esto me parece interesante, porque vamos a mirar el 11 que sacó Austria, porque salvo Schlager, el portero, el resto de jugadores o están en la Bundesliga o han pasado por la Bundesliga. Posch, ex del Hoffenheim, Lienhard en el Freiburg, Alaba, no, nada más que decir. Envene del Mainz, Saival, recién fichado del Leipzig, Slager, otro del Leipzig, Baumgartner, otro del Leipzig, Laimer, suplente o digamos, la persona con la que se rotan en el mediocampo, Kimmich y Goretzka. Una cosa, pues genial. Tratamos a Kimmich y Goretzka de estrellas y luego tienen a Laimer en contra, que se supone que es su reemplazo, y llegan y le pinta la cara. Savitzer, que viene a ser lo que era Laimer hace dos temporadas y que no hizo nada en el Bayern y que ahora en el Dortmund también le está constando, titular y gol. Y luego Gregoritsch, que yo le tengo bastante aprecio a Gregoritsch, pero delantero del Freiburg, que esta temporada no ha empezado ni siquiera de titular. Y luego gente que ha salido del banquillo, Boeber, del Gladbach, Danso, ex del Augsburg, Romano Schmid, del Bremen, que ni siquiera un indiscutible en el Bremen. Y Kalajdzic, que bien, muy buen rendimiento en el Stuttgart, pero desde que se fue a la Premier y lesiones tal, no es el jugador que era hace dos años. Y con esta clase de jugadores, que hay alguno que sí tiene una mayor importancia en Bundesliga, pero la mayoría son jugadores que rellenan 11 o que no tienen un papel tan importante como el papel que sí tienen los jugadores que son titulares en Alemania, te pintan la cara. Es que no entiendo, no hay por dónde cogerlo.
Yo creo que a esta altura es lo que dijeron ustedes, o sea, ya quedó claro que el problema no es el técnico, porque esto viene pasando desde Lowe, pasó con Flick, ahora está pasando con Nagelsmann. Los jugadores, algunos también han cambiado, así que tampoco se les puede echar toda la culpa. Yo estoy de acuerdo con esta declaración de Feller de que falta pasión y actitud y todo, pero no veo, quizás lo están haciendo y no se ve desde afuera, que la DFB haya hecho algo en este tiempo para cambiar eso, porque siguen convocando a los, no sé tampoco cuánto será decisión del técnico y cuánto se podrá meter la federación ahí, pero siguen convocando a los mismos jugadores que se sabe que no tienen la actitud. Entonces yo todavía tengo una mínima esperanza para la Euro, no de que ganen, de que lleguen a cuartos. Ese es como lo que yo espero que pase.
Un montón.
Sí, pero mirá la decadencia, que sería un buen resultado que Alemania llegara a cuartos en una Eurocopa en su casa. Pero eso espero yo, eso creo que puede pasar, pero solo si Nagelsmann abandona su terquedad. La terquedad de Flick a él le costó su trabajo, veremos qué hace Nagelsmann con la suya, porque yo entiendo querer mantener la continuidad y no querer cambiar todo, pero si no se anima a dar un golpe y decir, no, bueno, basta, hasta acá llegamos, y dejar de llamar a Kai Havertz, Antonio Rüdiger, a Ilkay Gundogan, a Gnabry, a Sané y a, bueno, Ter Stegen, que por suerte estos dos partidos no los jugó, esa falta de actitud no se va a recomponer sola, porque es un problema de la DFB, es un problema estructural, porque ya lo dijimos varias veces en el podcast, los jugadores muchas veces rinden en sus equipos, pero no cuando van a la selección, entonces claramente no es todo culpa de los jugadores, pero por lo menos, ya que tenés ese problema, no hagas esfuerzos para incluir a los jugadores que peor actitud tienen, que menos ganas le ponen, que peor juegan. La decisión de Flick de darle la capitanía a Gundogan tranquilamente le puede costar la Eurocopa a Alemania si Nagelsmann no se aviva. Gundogan, yo cada día lo soporto menos. Yo no entiendo la decisión de darle la capitanía, la decisión de que juegue. ¿Qué le costaba? No sé, o retirarse o elegir a Turquía. Yo no entiendo Gundogan en la selección alemana. Entonces, creo que si Nagelsmann dice, ok, no, bueno, me tengo que deshacerme de la mayor cantidad de jugadores de esta generación de porquería del 95 al 98, que son los que más exhiben estas características. Si Nagelsmann dice, bueno, me cansé, no los llamo más, ahí hay una chance. Yo no creo que lo vaya a hacer, porque repito, es un tipo terco. Pero creo que eso es lo único que podría hacer que Alemania tenga chances en la Euro, además de que algo es algo que tampoco le va a gustar a Nagelsmann, que es llamarlo a Neuer, porque es mucha la diferencia entre el Interstern, entre el Itrap. Ya teniendo una defensa mala te sirve mucho tenerlo a él en el arco. No digo que se vaya, que vaya a mantener todos los arcos en cero, y más a su edad, pero es necesario. También es necesario contar con Thomas Müller por el tema este de la actitud, que Müller, nada, sabemos que siempre está ahí para ayudar al equipo, incluso cuando no juega, está en el banco hablando con el técnico, hablando con los jugadores, los motiva en el vestuario, eso es necesario. Y nada, eso, tomar decisiones difíciles que quizás parezcan un poco ridículas desde afuera, porque rompen con una continuidad que se venía manteniendo y quizás generan un poco más de estabilidad, pero que a la larga sirvan para mejorar al equipo, que es lo que hay que hacer. O sea, si Bild se queja de que le sacas la capitanía a Gundogan, pero empieza a dar resultados, lo que importa es eso. Repito, no creo que vaya a pasar, pero esa me parece la única manera que tiene Alemania de progresar en la Eurocopa y que le toque un grupo fácil. Nada más.
A mí, es que no sé, pero últimamente le veo muchos paralelismos a lo que le está pasando ahora a Alemania con la camada de jugadores que tiene, con los que le pasó a España antes de que ganara nada. Quiero decir, quizá lo que le hace falta a esa selección es que diga Nagelsmann o la persona que sea, yo que sé, como hizo Aragonés en su día en España, esta gente que me sobra o que veo que le pesa la camiseta, fuera. Y que convoque a cualquier nombre, a gente que venga de abajo, a jóvenes que quizá en otro contexto no tendrían las oportunidades que deberían. Y que empiece a tirar de eso. Y que haya un relevo generacional. Pero es que a esta altura y con la Eurocopa tan cerca es que me parece tarde. Ya no es momento. Si por lo que sea ese cambio se hubiera hecho después del Mundial, quizá tendríamos una selección alemana que pues no encandile a nadie, pero sí que tendría nuevos jugadores o nuevos jóvenes entrando en dinámica, o al menos sabiendo lo que es la experiencia y quizá ganando ese carácter que la plantilla actual no tiene, que los jugadores actuales no tienen. Pero a falta de medio año es que ya tienes que tirar con lo que haya. Entonces, también me parece un fallo de la DFB eso. Quiero decir, con esta plantilla ya no se está llegando a ningún lado. Estás probando con los mejores entrenadores que ha tenido Alemania en los últimos años. Hansi Flick, Anuse Zete, Nagelsmann salió del Bayern como salió, pero nadie cuestiona la calidad que tiene Nagelsmann como técnico, y ni siquiera ellos están pudiendo sacarle partido a este grupo. ¿De verdad merece la pena seguir con esta clase de convocatoria y con este grupo? Porque sí, de vez en cuando, yo que sé, te encuentras a un Félix en Mecha, que tampoco soy yo el mayor defensor de Félix en Mecha, pero no sé, alguien joven, alguien que empieza digamos a rendir, que en una situación normal no tendría que estar en la selección alemana, pero es que tienes que meter a algo, tienes que llevar algo nuevo. Y si vamos a seguir con esta clase de convocatoria donde lo nuevo va a ser meter a cuatro porteros y si acaso jugártela y meter a Marvin Dux por Behrens, pues es que no vamos a ningún sitio.
Ahora bien, la pregunta es que, Tommy, me vas a saber entender, siempre que pasan estos con una selección mayor latina, lo que sucede es decir, o sea, la respuesta generalmente que se da es, bueno, hagamos una selección con jugadores que se mueran por estar con la selección. Entonces, ¿qué se hace? Hagamos una selección que jueguen en la Liga Nacional, ¿se entiende? Es decir, la Liga Argentina, la Liga Brasileña, la Liga Chilena, la Liga Colombiana, ¿no? Esas selecciones que tienen en su que pueden conformar en su mayoría un 11 de futbolistas que se desempeñan en Europa. Ahora bien, la Bundesliga no tiene esa posibilidad. Yo entiendo lo que dice Blas, esta cuestión de revisar la convocatoria y esos jugadores que no estuvieron nunca a la altura, que si bien tienen mucha calidad en sus clubes, pero que en la selección no funcionan. El tema está en que No hay otro fondo de armario.
Sí lo hay, pero sí, Austria está yendo con jugadores que... Austria está yendo con jugadores que no son estrella en Bundesliga y te está pintando la cara. De verdad no puedes probar otra cosa.
No, y, pero ni siquiera Austria. Mira, ya,
Si a mí la DFB me fuera de cara y dijera, vamos a darle un lavado de cara a la selección y que se tarden los años que se tenga que tardar. Y convocamos
y en el medio...
a chavales de 18, 19 años que,
no,
que
se tarden no lo que a favor se tenga
que tardar. Pues,
es que eso se puede hacer porque, a partir del año que viene.
Claro, yo digo que ya he dicho antes que ya con esto se va tarde.
Es que yo creo que claro, yo creo que esta
con este pensamiento que tenemos, ya llevamos pensando desde el Mundial de 2018 y no se está comiendo Alemania un colín.
No, o sea, yo lo que digo es que para mí la Eurocopa que se hagan cargo los que están hoy.
Sí.
En eso estamos de acuerdo. Porque yo creo que si ahora vos convocás a jóvenes 18, 19, 17, 20, 21, los quemás. Los prendés fuego para que salgan a la Eurocopa. Es decir, van a jugar de local con toda la presión de que Alemania viene de quedar afuera en dos citas mundialistas, que viene a hacer otro papelón en la Eurocopa, que no le gana a nadie en amistosos, que de los 11 partidos que jugó perdió 6. Y además mandas a gente que no tiene ninguna responsabilidad en ello y los mandas a jugar la Eurocopa, que haces anfitrión, que al primer partido te van a putear hasta en arameo, los vas a incendiar. O sea, a mí me parece que...
Eso se tendría que haber hecho, si acaso, justo después del Mundial. Ya no, ya es tirar
por incluso, mira lo que te digo, yo no lo hubiese hecho antes del Mundial. Yo sí, me parece que se impone la obligación después de la Eurocopa. ¿Por qué no antes del Mundial? Porque yo creo que, más allá de la preparación que puedan tener los chicos de 18, 19, los de la sub-21, supongamos, proyectando, suponiendo que van a ser los mismos que van a estar en la mayor, yo creo que no te alcanzan los 2 años para foguearlos lo suficiente como para que se aguanten la presión que van a tener el año que viene. El año que viene, cada estadio donde juega Alemania va a ser un hervidero, va a ser una olla a presión. O sea, literalmente imagínenselo. Como que estos muchachos van a tener que salir 11 contra 11 en Mordor. ¿Se entiende? Con todos los orcos en el estadio, como el Señor de los Anillos. Así va a ser. Por eso digo que me parece que es... Yo creo que esta generación de jugadores... Y bueno, va a tener que finalizar su ciclo. Como campeona, como medio pelo o como el fracaso que es hasta ahora. Pero dale este torneo. Si total... O sea, de nuevo va a ser la última Eurocopa que organiza Alemania en su historia. Y la verdad es que como están las cosas, no hay una perspectiva que se podría haber hecho algo mejor. Yo no veo a un sub-21 dando la vuelta en la Eurocopa del año que viene, incluso habiéndose fogueado en estos partidos amistosos. También la pregunta que nos tenemos que hacer es que después de esta Eurocopa, Nagelsmann no va a seguir. ¿Y qué hacemos? Es la gran pregunta.
Vamos al Liverpool. Y decimos,
no la veo.
Jürgen no quiere venir.
No la veo. Yo no veo que... O sea, yo con una mano en el corazoncito, no veo que Klopp venga a Alemania.
No creo que él quiera, pero me parece el único de los alemanes que están en circulación en este momento que puede hacer algo. No veo a nadie más, la verdad.
¿Scaloni no sabe alemán?
No, Scaloni, por favor, que se quede en Argentina. Por favor, que se quede en Argentina.
Y lo que quiere Scaloni es una selección en la que la vara esté muy baja.
Sí, sí. Si esa es su preocupación, tenemos un lugar.
Claro.
El desafío.
Lo que pasa es que a mí lo que me sucede es que... O sea, yo no veo que haya un plan... O sea, tanto del plan de Alemania, de planificar a futuro, de lo estructurado que son los alemanes. Si lo planificaron, la verdad es que no sé quién lo planificó. O sea, un enemigo. Porque a mí no se me ocurre una selección que esté de peor nivel ahora. O sea, pensemos que jugaron 11 partidos en el año y perdieron 6. O sea, perdieron más de la mitad de lo que jugaron estos muñecos. O sea, no se me ocurre de alguna manera cómo... Como pensar, por ejemplo, Cata dice que que el mejor resultado obviamente sería llegar a cuartos, pero yo creo que incluso llegar a cuartos hoy es salir campeón. Yo no veo a esta selección llegando a cuartos. O sea, obvio, depende del sorteo de la fase de grupos. Vieron que estos torneos de Copa, estos torneos eliminatorios, si tenés un buen sorteo de fase de grupos, fíjense lo que pasó la Champions League pasada, donde tuvimos un clásico entre Inter y Milan, dos equipos de segundo orden, en una semifinal de Champions League. Obviamente que después hay que ver dentro de la competencia qué es lo que va a pasar. Ahora bien, en los papeles, no la veo para nada. O sea, veo, en el mejor de los casos, octavos. Porque pensemos que ya Alemania viene de traumas totales en fase de grupo. Porque no vaya a ser cosa que empate en el primer partido y empieza ya el fantasma de quedar eliminado de nuevo.
No, pero piensa encima que con este formato hay terceros que pasan. Quedarse fuera en fase de grupo ya es de delito.
No, y porque que no
incluso en la anterior Eurocopa pasaron. No sé si
sí, 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 es verdad. Pasaron.
De aquella manera, luego, a ver, contra Inglaterra que fue finalista, dices, bueno, quizá ese tiene algún tipo más de perdón, con muchas pinzas. Pero quedarte fuera en fase de grupo de una Eurocopa con un formato donde la mitad de los terceros o tres terceros pasan, es delicioso.
Y es criminal. Es criminal.
Bueno, de local no, porque si ya tenemos todo puesto en la cabeza de que les van a pitar. Es decir, ya, local, nada.
No, yo creo que en este caso, la localidad en este caso es un arma de doble filo para Alemania. O sea, a mí me parece que en este caso el tema de la localidad es un arma doble filo. Porque si mete un gol, vamos Alemania, vamos nomás. Si termina un primer tiempo 1-0 abajo contra Gibraltar, ya que estaba hablando Blas, sabés lo que va a hacer, ¿no?
Ah, es el fracaso total.
Cosa que a mí me parece que es posible. Porque yo creo que la presión, o sea, yo creo que esa camiseta pesa 200 kilos. No tengo ningún tipo de duda de eso. No sé, yo la verdad que si llevo un octavos de final, o sea, obviamente que cualquier resultado que no sea campeón Alemania para los alemanes va a ser un papelón. Salvo si queda eliminada contra Francia en cuartos, semi, pero irte eliminado en octavos.
No, papelón si te elimina Francia.
Y pero
de hecho al país vecino.
Pero al menos es un país que viene de ser finalista del mundo. Y tiene Mbappé. O sea, por lo menos decís, bueno, tengo esa excusa. Ahora,
no sé si la edad 14, pero me parece que hoy Alemania tranquilamente puede ser goleada por Francia.
¿O no?
Claro.
Bueno, Rudi Völler lo evitó.
Claro. Está bien que fue un amistoso y que no estaban todos los jugadores, pero
o sea, Francia, lo que me parece,
de los pocos resultados positivos que hubo.
Yo sí, lo que tengo con Francia es lo siguiente. O sea, para mí,
pero
Francia,
un amistoso.
Para mí Francia es una selección que juega no mal, pésimo. O sea, para mí juegan pésimo colectivamente. Después son destellos individuales. Lo que pasa es que un día se te levanta en el pie derecho Mbappé. Fíjense que en la final del mundo, en la última, Mbappé no se levantó con el pie derecho. Así todo, metió 3 goles. O sea, es el pequeño detalle. Y si no era por el Dibu Martínez, la historia hubiese sido distinta. Por eso digo, como que el tema con Francia es eso. Son destellos de que tienen las mejores individualidades. Quizás sí me preocupa cómo puede salir una Alemania-España, que quizás es un equipo un poco más trabajado desde lo colectivo.
Bueno.
Pero
pongamos otro ejemplo.
Porque no, bueno, pero mucho mejor. Pará, pero mucho mejor que Alemania-España lo es.
Es que en realidad el tema de las comparativas.
Estamos comparando a nivel de banquillo a Julian Nagelsmann con un tipo que dijo que los mejores tenían que jugar siempre. Le metieron una patada a Gavi. Los mejores tienen que jugar siempre. siguió y qué casualidad que se ha roto el cruzado.
Bueno, puede no pasar, puede pasar. Puede
no, pero a uno lo que lleva es que, a comparación de otras selecciones, aún con sus problemas, Alemania está peor.
Sí, eso creo que es
el quid de la cuestión. O sea, pueden tener a un, quizá lo tiro tocando de oído, o a un inepto de entrenador, pero al final del día Alemania tiene problemas más graves todavía.
Antes de irnos quiero hacer el último interrogante y que acá empiecen a volar los piedrazos. ¿Estamos 100% seguros que Nagelsmann llega a la Eurocopa?
Sí, porque no tienen otra.
Lo trajeron para eso.
Sí, es que no hay nadie.
¿Y Rudi Fella?
Ah, eso ya es tocar piso. Se ponía y con toda la banca.
Felicidades. Pero, asistente Batzke.
El partido que dirigió. Usted está muy seguro.
Rudy, pero ya está.
Usted está muy seguro.
Te aviso que Rudi Fella.
No le pueden hacer.
Rudi Fella es uno de los pocos. Es uno de los pocos entrenadores que quedaron fuera de fase de grupos.
Es uno de los pocos entrenadores que quedó fuera de fase de grupos.
Con Alemania en 9 Copa, así que cuidado.
Por ahora no tenemos partidos programados, creo, para Alemania. O por lo menos eso me aparece. No,
es que aquí. Es que creo que solo hay parón de selección en marzo.
Sí, y ya vamos a estar a la vuelta de la esquina. Europa, ¿no? Sí.
Claro, no sé con quién se juega en marzo, pero.
Claro, aunque juegue.
Que sea San Marino y San Marino te meta 7.
Sí, sí, aunque juegue con Somalia, Alemania debería ganar por lo menos 0.5. Ya vamos a estar discutiendo qué lista va a anunciar Nagelsmann. A mí.
No, a ver, tampoco es muy difícil. Coge la que hay ahora y cámbiale 2-3 nombres.
No, cámbiale 10 nombres. Hay muchos que no pueden estar ahí.
Pero es que estamos seguros de que Nagelsmann es capaz de cargarse a 10.
Ah, no. Yo es lo que dije antes. Es lo que debería hacer. No creo que lo vaya a hacer.
No, pero
ahí hay 10 que no pueden estar.
Esperen un minuto.
Yo tengo un dato de quién podría ser, quién podría enfrentar a Alemania.
A ver.
Porque hay que recordar una cosa. Recientemente hubo un acuerdo entre Conmebol y UEFA en los cuales tienen que jugar selecciones entre sí. Y casualmente, la selección argentina todavía no ha jugado con una selección europea.
Lo único que falta.
A ver.
¿Qué hace la DFB pidiendo?
Solamente voy a decir eso.
Contra Bolivia.
Hay que aprovechar.
Está todo bien contra Argentina, pero perder contra una selección a la que le ganaste una final del mundo, a la que eliminaste de 3 mundiales seguidos. Tres mundiales seguidos, no te puedes dar el lujo de perder. Entonces, no se puede hacer eso. Y, de hecho, Alemania.
Igualmente, detalle a tener en cuenta. Yo creo que es un enfrentamiento también con mucha historia. Me parece que si Alemania pierde con Argentina, de cierta manera tiene justificativo de que es el campeón del mundo. O sea, no me parece que sea un papelón. Para mí no es un papelón de ninguna manera.
No, siendo campeón del mundo. Igualmente también hay que decir otra cosa.
Además, con ese mismo argumento puedes decir, si pierdes, dice, vale, hemos ganado un partido, pero te ganamos una final. Es que.
No, además hay que decir otra cosa. Históricamente a la Argentina le ha ido mucho mejor contra Alemania en amistosos que en partidos oficiales.
Exactamente.
Yo creo que de la única manera que podría ser un fracaso perder con la Argentina es por más de 6 goles. O sea, un 6-0 que no creo. No lo veo posible.
Yo sí la veo posible.
¿O sí?
No,
sí.
Alemania llega a perder, 3-0 o 3-1 contra Argentina. Y es un fracaso. Más allá de que sea, es por la historia, porque nadie duda de que Argentina sea la mejor selección del mundo, campeona del mundo, campeona de lo que quieras. Yo vi 2 partidos en los que no jugó bien, pero vamos a creerle a la gente que dice que juega bien. Pero por historia sería un papelón perder contra Argentina. Prefiero volver a jugar contra Brasil.
Y no sé qué pasaría con Brasil tampoco.
Se puede tomar como papelón porque ya estamos en una deriva donde cualquier derrota, sea como sea es papelón. Como entiérrenme.
Sí, mire. Pero derrota que atenta por decirlo de una manera, contra historia reciente, es más papelón que otros. O sea, perder contra Austria es una cosa.
Para mí no.
Perder contra Argentina es otra.
Es que yo creo que, a ver, convengamos que perdemos también un poco del foco de lo que se trata estos partidos, más por el resultado. O sea, yo creo que los amistosos se están aprovechando, más allá de que no se encuentre el juego, yo creo que se están aprovechando porque Nagelsmann todavía está encontrando equipo. Y pienso yo que los mejores lugares donde vos podés enfrentar y donde podés encontrar tu equipo es ante rivales de peso. O sea, si vos vas a gastar tus amistosos para jugar con selecciones de segundo y tercer nivel, cuando después en la Eurocopa te vas a enfrentar indefectiblemente a una selección de primer nivel, ahí tenés que estar preparada para los mejores eventos y los mejores escenarios posibles con el equipo que mejor te salga. Si no tenés el mejor equipo y no lo encontrás ante Austria, ante Turquía, y después te viene un Países Bajos, un Inglaterra, y te gana como te gana, es porque no tuviste una preparación de lo que tendría que ser, una preparación como tendría que ser. Creo que enfrentar a selecciones como Brasil, como la Argentina, le va a venir bien a Alemania, aún el partido si termina mal. Porque Alemania todavía tiene que encontrar el juego y tiene que encontrar el camino para tener lo mejor posible ante
sí, yo en eso,
ante la Eurocopa.
Yo creo que no. Yo creo que necesitan ganar un partido.
Sí, obvio que necesitan ganar un partido.
Necesitan ganar un partido. Yo contra selecciones así no lo veo.
Yo,
una derrota más es una losa.
Pero si para mí, si seguís bajando la valla y seguís perdiendo partidos, ya todo se te pierde el respeto. No es lo mismo perder contra Brasil, contra Argentina.
Está perdido.
Y bueno, pero tenés que tratar de recuperarlo de alguna manera. Para no podés recuperarlo si seguís bajando la valla y enfrentándote a rivales.
Recupera haciendo una buena Eurocopa.
Para
es
mí.
Es que ahí lo va a recuperar.
Para mí.
Es que me parece genial que vaya y te enfrente a Argentina en un amistoso y que a lo mejor lo gane y luego va a la Eurocopa a la hora de la verdad y pase lo que pase.
A mí lo que me parece es lo siguiente. O sea, vos jugás con Argentina y le ganás. Subís. Si llegás a perder, llegás muy mal. O sea, yo creo que...
¿Qué tan mal se puede llegar? Si ya...
No. Hay que tratar de llegar lo mejor posible. O sea, siempre que nosotros decimos qué tan mal nos puede suceder, siempre se puede estar peor.
Siempre se puede estar peor, obvio. Pero a ver,
Yo hoy, si vos me preguntás, y prefiero jugar el amistoso con San Marino y con Bolivia. Y listo. Y te ahorrás. Y de última, el cachetazo te lo comes dentro de la Eurocopa. Y nosotros, total, ya sabemos que en la Eurocopa van a ser un papelón. Por más de que le gane a Argentina, ya sabemos que la Eurocopa no va a ir bien. O sea, por lo menos en un 90%. Entonces, ¿para qué? O sea, yo entiendo esta cuestión de que, sí, le ganás a Argentina, subís la confianza, llegás envalentonado, todo lo que vos quieras. Pero después llegás a la fase de grupo de la Eurocopa, empataste contra Isla Feroe y se te cayó todo. ¿Se entiende? O sea, no sirvió de nada.
Nadie se va a acordar de que ganaste.
Exactamente. Por eso yo ahora coincido en este sentido con Blas. Ahora lo único que necesitas es ganar. No importa quién, no importa cuándo, no importa dónde. Pero necesitas llegar con 2 victorias por el parón FIFA. Y después en la Eurocopa, y bueno, te la jugás. Ya sabes que va a ir para atrás la Eurocopa. O sea, lo sabemos. Pero por lo menos llegar con la confianza de decir, bueno, gané los dos partidos previos. Sí, por más de que fue contra Bolivia, que es la peor selección de Latinoamérica, y contra, contra Fiji. Me da igual.
Y si te sale el tío por la culata, ¿y qué hacemos?
Bueno, lo que pasa es que te tenés que buscar una selección en los márgenes de que mínimamente medio a cero le puedes ganar.
Perdiste con Bélgica.
Relevo generacional hace años.
Perdiste con Bélgica, empataste con Ucrania, perdiste con Polonia, perdiste con Colombia, perdiste con Japón, empataste con México y perdiste con Turquía y con Austria.
Son todas.
Pero le ganaste a Perú.
Solo le ganaron a un país.
Puedes ganar
a
Bolivia. Le puedes ganar a Liechtenstein. Organizas esos amistosos y listo.
Exactamente. Yo creo que son todos. Lo que vos mencionás, Tommy, está bien. Yo entiendo tu postura. Me parece que es la correcta en términos de deportividad. O sea, en términos de llegar bien como equipo. Pero son todas esas selecciones con las que perdió, son todas selecciones de segundo orden. Quizás algunas podemos discutir que son de segundo o tercer orden. Pero me parece que hoy por cómo está la cosa, necesitas ganar sí o sí, por lo menos para que Nagelsmann llegue con su historial positivo. Por lo menos para decir... Mira,
pero me
chicos,
está diciendo que lo de los amistosos nadie se acuerde y ahora me está diciendo
no,
que
no, no, pero es una cuestión amistosos. Pero es una cuestión de confianza. Es una cuestión de confianza. ¿Se entiende? Es una cuestión
sí, puede
de llegar
llegado, sí.
bien de confianza. Ahora, después obviamente que es la Eurocopa, no se van a acordar nadie, ni si le ganó Argentina, ni que perdió con Argentina, ni tampoco se va a acordar nadie si le ganaron a San Marino o perdieron con San Marino, ¿eh? En ese sentido, yo lo único que sí te entiendo la postura es en términos de deportividad, es decir, me mido contra los mejores y veo realmente para qué estoy y veo realmente qué es lo que tengo que mejorar. El tema está en claro, que esta selección está hundida psicológicamente. Entonces lo que necesitas claro, es ganar.
Es que el argumento de Tommy sirve si fuera una selección que hace las cosas bien. Pero es que Alemania no está haciendo las cosas bien.
Exactamente.
Que estamos pidiendo cosas que haría una organización seria.
Sí.
Bueno, ahí sí te doy la derecha, Blas. Ahí sí te doy la derecha, Blas. De seriedad, poco y nada.
Exactamente, exactamente. Dicho todo eso y la discusión, los invitamos a todos en los comentarios, tanto de YouTube, de iVoox, de Spotify, que nos comenten a ver qué opinan ustedes. Si elegirían amistosos fáciles previo a la Eurocopa, si elegirían amistosos más complicados para mejorar en términos deportivos y para tener un equipo a la altura de lo que va a ser la Eurocopa. ¿Qué harían con eso? ¿Qué cambiarían en la lista? Si ven llegando a Nagelsmann, la verdad que los esperamos a todos, les agradecemos también los comentarios y de paso no, les decimos que se suscriban en todas nuestras plataformas audiovisuales para no perderse nada del debate de Mi Bundesliga. Además, obviamente, en nuestras redes sociales ya saben dónde encontrarnos, Mi Bundesliga en todos lados, y en nuestro sitio web, mibundesliga.com. Antes de irnos, los dejo despedirse, queridos compañeros.
No, gracias a vos, José, Blas, Cata. Y bueno, por suerte, ya la semana que viene vuelve la Bundesliga, por fin, ya sin payones, sin cortes, sin absolutamente nada. Le damos de hecho hasta fin de año, así que ya... ya vamos a volver a pelearnos con los temas habituales de siempre. Así que nada, los estamos esperando a todos del otro lado. Y bueno, un agradecimiento como siempre por haber pasado por acá y por hablar de este fútbol alemán que nos deja, como siempre, mucha tela para cortar.
Sí, yo poco más que decir. Aquí ya se me está haciendo de noche a las 5 de la tarde. El invierno europeo es
dura.
Una cosa. Pero sí, igual que dices, José, yo quiero escuchar o leer a la gente, porque no sé si la visión que yo tengo de lo que debería hacer Alemania, de verdad hay gente que la secunde o gente que piense parecido, o yo soy demasiado radical con la situación, pero bueno, para eso estamos, para escucharnos y para leernos y para lo que haga falta.
Bueno, gracias José, gracias Bla, gracias Tommy. Esperemos que en el futuro Alemania pueda dar una mejor imagen. Ni siquiera te digo que pase a ser un buen equipo, sino que pase a ser un equipo decente que pueda ganar algún partido. Y bueno, dejaremos atrás el dolor de cabeza que es Alemania para volver un poco al dolor de cabeza que por lo menos para mí puede ser el Bayern. Y bueno, nos encontraremos hablando de eso la semana que viene.
Así es. Mi mayor deseo no es que Alemania sea un buen equipo, sino que empiece por la
que sea un real, equipo.
Que sea un equipo.
Que sea un equipo.
Exactamente. Y con todo eso dicho, ya no queda más que otra que decir que nos escucharemos y nos veremos en el próximo episodio del debate de Mi Bundesliga.